finish your year with your dream kitchen with help from Menards. Clearview Cabinetry offers a selection of finishes made with the finest materials and built to withstand life's sticky messes. They provide features like soft close doors and drawers and cabinet accessories to match your unique style. Don't wait to finish your projects. Save big money on Clearview Cabinets and check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now. Save big money at Menards.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Buenos días, buenas noches, bienvenidos ahora sí al primer programa canónico de Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, el grande Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Por fin hemos llegado a las ondas después de tanto tiempo pensando, dándole vueltas, rompiéndonos el coco, cómo íbamos a hacer esto, qué información íbamos a traer, por fin estamos aquí. Y sobre todo agradecer a los oyentes que estén escuchando, bueno, esta idea que hemos tenido Marcial y yo de traer el mundo de la energía a todos ustedes.
Efectivamente, y a la red Podcastidae por acogernos en este proyecto al que le tenemos dedicada muchísima ilusión y de verdad que tenemos muchísimas ganas de exprimir todo el contenido que tenemos, de sacarle todo el jugo. Así que, ¿por qué no vamos a entrar ya en materia, Ismael? ¿Le damos?
Pues le damos, por supuesto.
Yo hoy he venido, primero, antes que nada, a hablar de mi libro, que no es que tenga yo ningún libro, pero si hay una forma de generar energía que me gusta es la eólica marina.
¿Qué es esto? No sabíamos nada.
Claro, no lo habías intuido, ¿no? ¿Y qué es esta eólica marina? Pues bien, esto es que los aerogeneradores, en vez de estar en tierra, como estamos acostumbrados a verlos, están en el mar. Y pregúntame, Ismael, ¿por qué?
¿Por qué? Y encima yo, que soy de La Mancha y he vivido con molinos toda mi vida en tierra, ¿por qué los han trasladado al mar?
Vale, pues lo más importante es por dos cosas. Porque en el mar, al no tener zonas rugosas terrestres, es decir, montañas y demás, tenemos mucho más viento, porque no lo paran las montañas, no lo paran los árboles, y no solo tenemos mucho más viento, mucho más recurso eólico, sino que este es mucho más constante. No tenemos tantas subidas y bajadas de viento, tantas rachas, que esto es en parte provocado por la corteza terrestre. Entonces nos interesa bastante esos aerogeneradores marinos. Y bueno, también destacar que en el mar no ocupan un espacio importante que pueden ocupar en tierra y podemos alejarlos mucho de la costa para que ni siquiera tengan un impacto visual. ¿Qué te parece, Ismael?
Pues yo hasta ahora solo conocía eólica marina en el Mar del Norte y el Mar Báltico, pero en realidad, ¿cuál es el potencial? ¿Dónde podemos llegar? ¿En qué mares podemos instalar esa eólica marina?
Efectivamente, ahora mismo, hoy en día, solo tenemos instalado unos 24 gigavatios de eólica marina, que es muy, muy, muy poquito. Estos 24 gigavatios ocupan una superficie de unos 7.000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea de unos números, según The Economist, para cubrir el 100% de la energía mundial con eólica marina, necesitaríamos 7 millones de kilómetros cuadrados, que parece una cifra súper, súper grande, pero solo es un 1,3% de la superficie del planeta. Si nos vamos un poquito hacia los océanos, es un 1,9% de la superficie de los océanos. ¿Quiere decir esto que vamos a cubrir todo y vamos a solo poner eólica marina? No, hombre. Claro, el mix energético tiene que ser variado, pero es solo para orientarnos un poquito con esos datos. Y bueno, como tú comentabas, actualmente la mayor parte de la potencia marina instalada se centra en Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. ¿Qué habías dicho que tienen en común esos países?
Mar del Norte y Mar Báltico.
Efectivamente. ¿Por qué el Mar del Norte y por qué el Mar Báltico? Pues porque son aguas poco profundas. Los aerogeneradores marinos, por ahora, la tecnología que más está dominando es anclada al suelo. Por lo tanto, si tenemos profundidades marinas de cientos de metros, pues construir ese anclaje hasta ahí abajo no compensa económicamente para nada. Es por ello que lo que va a ser disruptivo esta década y lo que sí es verdad que está empujando muy fuerte es, pues si no podemos anclarnos al suelo, vamos a ponerlos a flotar. Y es la eólica flotante la que va a hacer un boom de repente.
Boom, boom, boom.
Efectivamente, el boom, boom de mi corazón. Y ya hemos visto que países como China están apostando fuertemente con la eólica marina. Y es que China ha sido el país que más ha instalado eólica marina en 2021.
Como todas las tecnologías.
Efectivamente, el gigante asiático no se quiere quedar atrás en el desarrollo de la eólica marina y instaló en 2021 más eólica marina que todo el resto del mundo junto, que es una auténtica barbaridad. Antes casi ni aparecía en los rankings de potencia instalada eólica marina y ahora es que está el segundo. Es que ha crecido, pero vamos, esto sí que es una verdadera explosión. Y ya, si le sumamos esta tecnología también flotante de la que hablo, vemos que existen muchísimas otras zonas buenísimas en el mundo para la eólica marina, como Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y también España y Portugal. Ya vemos cómo hay regiones en España, como Cataluña y Canarias, que se quieren aprovechar muchísimo de esta eólica marina. Y hemos visto proyectos en las costas catalanas y concretamente en Gran Canaria. Ya tenemos el primer prototipo desde hace tiempo de eólica marina en la plataforma oceánica de Canarias. Esto va a ser crucial para el desarrollo de la eólica marina en las costas isleñas. ¿Y qué te parece, Isma?
Yo creo que la tramuntana tiene mucho que decir en Cataluña.
Efectivamente, viento sabemos que hay. Eso asegurará, solo hay que aprovecharlo, desarrollar nuestras tecnologías y estar atentos para aprovechar todo ese recurso que tenemos.
Muy interesantes esos datos que nos trae Marcial, como siempre, ese potencial de la eólica marina, no solo en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, como comentaba Sudamérica, sino que en la misma España, esa eólica marina flotante, una vez que los costes de los dispositivos de flotación caigan, pues va a ser mucho más interesante y veremos que va a tener una competitividad, ¿no?, con otras tecnologías y esperamos, cuanto antes,
que efectivamente
esté por aquí.
Ya te digo que a mí me emociona muchísimo hablar de esto, pero no voy a copar yo todo el programa. Cuéntame, ¿qué nos traes tú? Porque yo me tengo que callar ya porque podría estar hablando aquí siglos.
ahorra para otros programas, pero yo solo quería comentar una noticia que ya todos conocéis, ¿no? El derrame, el vertido que ha habido de Repsol en Perú, esa desastre ecológica, ese ecocidio que ha ocasionado el vertido en la refinería de La Pampilla, en la costa de Lima, que ha afectado prácticamente a 3 kilómetros cuadrados de mar y costa y que de momento, pues bueno, parece que muchos noticieros no se han hecho eco, ¿no?, de ese desastre ecológico. Igual en los dos primeros días, incluso la primera semana, aparecía en portadas, en titulares, pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Esto parece un poco como lo del Prestige, ¿no?
Efectivamente. Esto, para los que no lo hayan visto las noticias, sí es que es muchísimo más de actualidad. Pasó hace escasas semanas y estamos ante un desastre ecológico, pues, comparable o quizás más con el que tuvimos en las costas gallegas del Prestige, que me recuerda mucho porque el modus operandi ha sido el mismo. Hay un desastre ecológico tremendo y la primera reacción es el taparlo. Yo me acuerdo Rajoy que salía diciendo lo de los hilillos de plastilina, ¿no? Que no eso había
no
problema.
Nada, eso no es nada.
Que solo eran unos pequeños hilillos que parecían como plastilina. Pero claro, es un desastre que no se puede ocultar porque es un verdadero ecocidio.
Exactamente. No fueron hilillos, fueron kilómetros de costas, muertes de animales, sobre todo tenemos en esa retina, ¿no?, en esa retina histórica, las imágenes de las gaviotas, el impacto económico que supuso para Galicia, pero lo que comentabas es muy interesante. ¿Por qué los medios no se han hecho eco? Yo solo voy a dejar un dato. Resulta que Aurora Catalá, consejera de Repsol, también es consejera de A3 Media. Entonces, bueno, por eso podemos dar un poco por hecho una vista de por qué los medios de comunicación, sobre todo las grandes televisiones, no han hecho mucho eco, mucho impacto de este desastre que sigue afectando tanto playas, islotes, especies de renombre, ¿no?, como el pingüino de Humboldt o la nutria marina, que ambas están legalmente protegidas en Perú. Pero bueno, esta no es la primera vez, eso es interesante saberlo. También sucedió en 2013 un hecho similar. También Repsol obtuvo o fue sancionado por parte del gobierno de Perú. Y bueno, ante esto, ¿cuál ha sido la reacción del director general, ¿no? Yo soy Johnny Math. Pues bueno, él lanzó una nota de prensa que tomará medidas, todas las medidas, ¿no? O sea, es como este desastre, todas las medidas que estén en mi mano para acelerar la limpieza de la zona. Pero bueno, una vez que han pasado dos semanas, tenemos, pues bueno, que el martes, este mismo martes, Perú sancionó con dos nuevas multas a Repsol, unas multas, digamos, de 212.000 euros por haber incumplido las medidas administrativas que estaban dictadas tras el derrame.
Claro, 212.000 euros, parece mucho dinero, pero vamos a hacer un poco recapitulación de los hechos. Nada más tener este accidente, sale Repsol a decir, no, aquí no ha pasado nada, es un pequeño derrame. Después se ve que sí, que el asunto es serio, y elevan un poquito la gravedad. Sí, bueno, pues a lo mejor tuvimos un escape más grave.
Hay damas, sí,
efectivamente. Y ya cuando se ve que el asunto está todo totalmente descontrolado, pues bueno, hacen dos o tres lavaditos de cara para que pensemos que está todo solucionado, pero ni mucho menos. Ha sido un desastre ecológico tremendo que Repsol primero intentó tapar, intentó esconder. Y claro, todo esto desemboca en que al final, pues, una multa de 200.000 euros, que para estas empresas no es nada. Me recuerda mucho el caso de que veíamos este verano de donde se vaciaban pantanos en España. Las eléctricas turbinaban, las presas hidráulicas, todo lo que tenían, vaciaban las empresas dejando a pueblos enteros sin casi recursos de agua. Y al final las multas fueron, pues, de 50.000 euros, 100.000 euros. Claro, estas cifras verdaderamente para estas grandes empresas son migajas.
Sí, totalmente. O sea, estabas hablando de la hidroeléctrica y me estaba recordando a ese famoso coste de oportunidad que un día os explicaremos. Pero para Repsol estamos hablando de una multa de 212.000 euros. Y justo en estos días sacaron las cuentas anuales. Y bueno, pues los ingresos de Repsol prácticamente, el EBITDA son, en 2021, ojo, que no se había recuperado la totalidad de la actividad por la pandemia, la movilidad seguía un poco restringida, estábamos hablando de 8.170 millones de euros, de los cuales beneficios netos son 2.499 millones de eurazos.
Claro, para que nos hagamos una idea, lo que has dicho que es el EBITDA, que son los ingresos, los beneficios, mejor dicho, antes de impuestos, son 8.000 millones, que se queda después de impuestos, o sea, neto, lo que se han quedado ellos, son 2.500 millones de euros.
Efectivamente.
Claro, comparas esos 2.500 millones con la multa que fue de 200.000 euros, y es que no es ni un 0,1%. Es que ahí vemos como las cifras son irrisorias.
Yo te diría que es que casi sale barato contaminar. Es decir, esto es calderilla por un ecocidio que actualmente sigue en vigencia y que es grave, gravísimo, que tanto los medios de comunicación no pongan el foco como por las sanciones de Repsol, que tienen que venir no solo de Perú, sino un poco de la globalidad, ¿no? También de España.
Efectivamente. Bueno, y hablando de cómo comunicar y hablando de los medios de comunicación, vamos a pasar a nuestra primera entrevista, que hoy tenemos a una invitada muy especial que me hace mucha ilusión entrevistar. Así que vamos a ello, ¿no?
Adelante.
Bueno. Ya estamos aquí con nuestra primera entrevista de la temporada y de la historia. Y es una entrevista que a mí me hace mucha ilusión hacer, porque no solamente es una magnífica profesional, sino también es una gran amiga. Ella es graduada en física, con máster en meteorología y geofísica, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como meteoróloga en el programa Aquí la Tierra de Televisión Española, y eso aparte de sus labores como comunicadora de cambio climático en redes, en persona y muchas otras cosas que hace como profesional. Ella es Isabel Moreno y está aquí con nosotros. Buenas, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú qué tal? Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión también.
Mucha ilusión me hace a mí, y seguro que también le hace mucha ilusión a Isma. ¿A que sí? ¿A que nos hace mucha ilusión, Isma, tenerlo aquí?
Como para decir que no, ¿no? Por supuesto, un honor tener a una persona con ese expertise como Isa aquí. Y bueno, vamos a hacer unas preguntitas luego más adelante para que nos cuente un poco y que nos recomiende, sobre todo porque somos primerizos, ¿no?, en esto de la comunicación sobre cambio climático. Cada uno pues trabaja en su tema, pero bueno, Así, una pregunta general para romper el hielo, ¿no? ¿Qué es necesario para comunicar bien el cambio climático? Es un poco general, pero seguro que tú tienes consejitos.
Bueno, podríamos escribir libros sobre eso. ¿Qué sería necesario para comunicar bien el cambio climático? ¡Madre mía! Bueno, ¿tenemos 4 horas de entrevista para hablar de todo eso?
En principio no, pero podríamos traerte más veces si quieres.
Bueno, las que hagan falta.
Pues si queréis, damos unos pequeños tips de comunicación. ¿Sacáis papel, boli, escribís? A ver.
Yo no se me ve porque es un podcast, pero yo tengo la tablet y tengo el lápiz de la tablet. O sea, yo estoy apuntando cosas.
Venga, apunta, empiezo.
Totalmente.
Ya. Ya está.
¿Que ya está?
Ya está.
¿Ya no tienes más tips?
No existen tips concretos de cómo comunicar bien el cambio climático, cómo comunicar cualquier cosa. Sí que existen algunas reglas o algunas técnicas que nos pueden ayudar un poquito más a comunicar el cambio climático. Pero es que, ¿qué ocurre? Que en función de a quién nos dirijamos, vamos a tener que centrar nuestros esfuerzos en unas cosas o en otras cosas. Evidentemente, no es igual el público que vamos a tener escuchando en este podcast, como no es igual el público que tengo yo, por ejemplo, cuando doy charlas en empresas o cuando doy charlas en administraciones, e incluso entre las empresas y las administraciones, el público es diferente, como por ejemplo cuando lo doy en los institutos. Entonces, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es a quién nos estamos dirigiendo y qué puede hacer ese grupo en concreto para luchar contra el cambio climático. Pero es que, por otro lado, otra de las cosas que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta a la hora de comunicar el cambio climático, no solo a la hora de comunicar el cambio climático, sino cualquier cosa, es que cuando tú hablas con una persona sobre algo en lo que tú eres muy experto, como por ejemplo tú, Marci, que eres experto en energía, si tú quieres hablarle de energía a una persona, no se trata de que tú le cuentes a esa persona todo lo que sabes, sino... Claro. Lo que la otra persona necesita entender. Y esto marca una diferencia tremenda en cómo se construye el mensaje. Yo, por ejemplo, a veces cuando me leo, me doy cuenta de que yo soy muy poco rigurosa cuando hablo de cambio climático. No utilizo muchos números, incluso a veces no meto cuestiones de incertidumbre, no meto márgenes de error, porque entiendo que las personas que me están escuchando, que me están leyendo, a lo mejor no entienden qué significa eso. Y si no tengo el tiempo suficiente para explicarles qué es eso, pues intento transformar el mensaje para que llegue exactamente lo que yo quiero transmitir. Entonces, yo creo que con esto tenemos como dos ideas claras de cómo enfocar cualquier mensaje que queramos lanzar, y en concreto en el cambio climático. Primero, saber a quiénes nos dirigimos y tener en cuenta que esas personas tienen que entender ciertas cosas, no que tú sabes mucho de cambio climático. Y luego, contarlo con más empatía, con menos empatía, este tipo de cuestiones. Pero sí, al final termina siendo prueba-error, y ver qué te funciona mejor que otras cosas.
Sí, sí, es súper interesante lo que comentas, porque nosotros que trabajamos en el sector energético, con todo el problema de los precios de la electricidad que hubo, hubo un momento en el que tenías que transformar el relato súper técnico, con unos ceros, comas, puntos, millones de euros del sector eléctrico, para pasarlo a una masa general, ¿no? Al público, para que comprendiera lo que estaba pasando. Y sí que es verdad que transformar ese relato para comunicarlo, como tú dices, en ese segmento de público más joven, un poco con menos expertise, es complicado. Y sí que es verdad que hay que tener mucha empatía, como comentas, con todo este tipo de cuestiones. Y no sé si Marci tiene alguna pregunta también por ahí, escondida.
Hilando ahora con lo que me dice, me acabo de acordar, claro, yo me acuerdo cuando estuvimos hablando de todo esto de los precios del gas, que si el precio de la electricidad está desbordado, el precio se daba en euros por megavatio hora de energía generada.
Y yo creo que la gente no sabía lo que era un megavatio
claro,
hora.
Claro, es que...
Nadie sabe lo que es un megavatio.
De hecho, a mí me pasa, o sea, son unidades que a mí me cuesta entender. Entonces, claro, hasta que me dicen, vale, o sea, eso son la cantidad de julios que están pasando a tu secador, por ejemplo. Y dices, vale, entonces sí, me hablas en julios, yo te entiendo. Pero claro, yo le llego a mi madre y le digo, oye, mira, que es que esto es que están pasando 1.500 julios cada segundo. Mi madre me va a decir, ¿qué es el julio, el vecino del quinto?
Claro, yo cuando empezaba a poner en redes, pues bueno, hoy el megavatio hora está a 100 euros. Claro, mucha gente me respondía al principio y me decía, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es un megavatio? O sea, Claro, hay que al final llegar a la gente con esa simpleza de decirle que no es porque sea, hay que mandar un mensaje simple, sino porque hay que mandarlo para que se entienda, como tú dices exactamente. Entonces, claro, hay que explicar, oye, pues un megavatio hora son 1000 kilovatios hora. Que el kilovatio hora ya es algo que controlamos más, porque es lo que aparece en nuestra factura. Y ya podemos decir, bueno, pues si funciona el horno a máxima potencia tantas horas, más o menos son tantos kilovatios hora. Y ya la gente puede empezar a hilar. Y creo que ahí has dado con un dato clave.
Claro, eso es muy importante. Y luego además date cuenta de otra cosa, que a mí también me parece muy importante. No podemos pretender que todo el mundo conozca de todo y todo el mundo sepa de todo. O sea, no podemos pretender que todo el público que nos está escuchando ahora mismo, simplemente a lo mejor que están viniendo porque les interesa que estoy participando en este podcast, sepa exactamente qué es un julio, digamos, ¿no? Entonces,
claro, también te van a decir que es un julio, un agosto, un septiembre, ¿de qué estamos hablando?
También.
O un Julio Iglesias, también te pueden preguntar, también. A lo mejor se ponen a cantar.
Claro, entonces también tenemos que entender eso. Y lo sabes, que tenemos que hacer transformar el mensaje para que sea entendible, entendiendo que no todo el mundo tiene por qué entendernos y ser mucho menos experto en los temas en los que nosotros hablamos.
Efectivamente. Al hilo de esto, yo te traigo hoy una gráfica, porque ya verás después la pregunta que te hago. En la gráfica, que los que nos están escuchando no están viendo, pero yo se las voy a describir, aparece una línea ascendente que va marcando cómo ha subido el nivel de CO2 en la atmósfera en las últimas décadas. Y se va viendo cómo al principio estábamos en unas 320 partes por millón, fuimos subiendo, pasando por las 380, 400 y hasta las 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Esto lo que ha provocado es el calentamiento global, del que Isa habla muy bien, pero a lo que yo voy a dar el dato es que sobreimpresionado en esa gráfica están las acciones que hemos ido tomando. Y se ve, por ejemplo, que en 1979, con unas 340 partes por millón en la atmósfera, se daba la primera conferencia climática mundial.
En Ginebra.
Claro, es que son datos que tú obviamente te lo sabes, los estoy dando yo para el
Ginebra, que es una marca de...
Creo que es claro, una bebida.
No se pueden promocionar bebidas alcohólicas aquí, por favor. Bueno, en 1996 teníamos con pues 30, 40, 50, 60, con 360 partes por millón de CO2 en la atmósfera, el primer informe del IPCC, que el IPCC es el panel climático global, digamos, es el referente, son el grupo de expertos que tienen un consenso en base a lo que sabemos de cambio climático, que es, claro, pues... En 1996 teníamos el primer informe y ahora vamos por el sexto, ¿no?
Es más, el IPCC se funda en el 88, en 1988. El IPCC, para quien no sepa lo que es el grupo de expertos de cambio climático de la ONU. Y no es un grupo de personas que digan, esto es así porque yo lo digo y punto. No, es que analizan un montón de estudios, un montón, y cuando digo un montón son miles de estudios. Entonces, cuando hablan y nos dan esos resultados, es una fotografía bastante clara de lo que dice la ciencia hasta este momento. Entonces, si alguien por aquí que nos está escuchando está todavía un poquito despistado o despistada, cuando hablamos de cambio climático y decimos que es incuestionable, es porque efectivamente hay un consenso tremendo en la ciencia respecto a esto.
Claro, y seguimos con más. No los voy a nombrar todos, pero aparece en la imagen el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, pero claro, se va viendo cómo la humanidad va haciendo como más cosas. Pues el protocolo de Kioto, súper importante para evitar las emisiones y no sé qué, pero las emisiones siguen subiendo y parece que lo que hacemos no sirve para nada. Entonces, por muchas de estas cosas, pues el IPCC, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, que todas estas cosas que están pasando, se ve que a la gráfica le da exactamente igual y sigue prácticamente al mismo ritmo, subiendo la cantidad de CO2 en la atmósfera. Entonces, yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Se ha comunicado bien el cambio climático en las últimas décadas? ¿Qué hace falta cambiar para que esto, en vez de seguir subiendo, empiece a bajar? Porque ya estamos llegando a unos niveles críticos planetarios.
Yo creo que aquí hay varias cosas a la vez. En primer lugar, ¿se está comunicando bien el cambio climático? ¿A quién? ¿A la población?
Entiendo que a la población. ¿O a quién te refieres?
Claro, bueno, es que aquí tenemos diferentes... ¿Sí, Isma?
Diferentes públicos, exactamente. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es el que tiene más emisiones? ¿Cuál es el que tiene que un poco encauzar esa descarbonización en la que estamos metidos?
Al final todo esto es bastante más complicado de lo que parece, porque sí que es verdad que hace unas décadas a lo mejor existía entre la población más duda de si el cambio climático era real o no, aunque la ciencia no existiese dicha duda, pero en cambio a nivel político a lo mejor, o a nivel de gobiernos, a pesar de que lo sabían, porque claro, o sea, una vez que tienes la, bueno, tienes la convención de la primera conferencia mundial sobre el clima en 1979, ahí los gobiernos saben qué es lo que está pasando. En el 88 tienes, por ejemplo, a James Hansen delante del Congreso de los Estados Unidos diciendo, oiga, señores, es que ya se están notando los cambios.
Eso en el 88.
En el 88, en 1988. Pero es que incluso si te vas un poquito atrás, tienes informes que dicen qué es lo que está pasando. Lo cual quiere decir que a lo mejor no se debe la inacción a cuestiones de no sabemos que, si el cambio climático es cierto o no, sino que se han aprovechado ciertos resquicios para no hacer nada porque viniese bien por otros motivos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los combustibles fósiles? Sabemos que los combustibles fósiles están causando lo que estamos teniendo ahora mismo, que los combustibles fósiles son los responsables del cambio climático actualmente. Pero es que nuestra sociedad y nuestra civilización ahora mismo está construida en base a los combustibles fósiles. Si pensamos ahora mismo dónde están los combustibles fósiles en nuestro día a día, es que están en absolutamente todo. Tú te compras un libro y ese libro, para ser construido, o sea, para ser fabricado, también ha necesitado combustibles fósiles. A lo mejor no el papel, pero el hecho de que a ti te traigan el libro a tu casa o que lo lleven a la tienda donde tú lo vas a comprar ya está involucrando combustibles fósiles.
Sí, claro. Aquí un ejemplo muy ilustrativo es siempre que salen las gráficas de cuánta renovable consumimos, sale, hemos generado el 40% de la electricidad con renovables y parece un dato buenísimo. Claro, eso es solo la generación de electricidad. Cuando miras lo que se llama la energía primaria, que es cuánta energía total consumimos, porque hay consumos que no son eléctricos, por ejemplo, el coche convencional no se alimenta de energía eléctrica, se alimenta la energía que consume es en forma de diésel, en forma de gasolina. Entonces, ahí cuando vemos ya los datos globales nos damos cuenta que la participación renovable es mínima, que todavía tenemos una dependencia de los combustibles fósiles tremenda.
Pero es que es más, porque sabemos, bueno, vosotros que sois expertos en energía también lo sabréis, que...
Sí, no, o sea, un dato, y es que el 95% del transporte actual sigue siendo movilizado por combustibles fósiles, es decir, es una barbaridad.
Y cambiar eso es muy complicado, y por ejemplo en España, ¿qué ocurre? En España sabemos que dependemos muchísimo del transporte rodado para transportar mercancías, en España y en otros muchos lugares. Entonces, claro, o sea, ¿cómo le vas a decir, por ejemplo, a alguien que vive en Ciudad Real, en un pueblo, que no le pueden llevar mercancías porque ya no puede estar ese camión yendo hacia allá? ¿Qué ocurre también con los combustibles fósiles? Que es algo que vosotros sabéis porque sois expertos en energía. Los combustibles fósiles son muy baratos y además te dan mucha energía con una cantidad muy pequeña. Entonces, ahora mismo estamos manejando esa tecnología a tal ritmo y de forma tan eficiente que el progreso que hemos tenido ha sido gracias a toda esta energía que nos da los combustibles fósiles. Claro, tú imagínate, si esto hubiese empezado al principio, a lo mejor con energía eólica, pues a lo mejor estaríamos ahora en otra situación. Pero la cuestión es que ahora mismo las tecnologías y la forma que tenemos de adquirir esa energía, ¿no?, es a través de este tipo de fuentes. ¿Qué está ocurriendo? Pues que si tú estás progresando, y eso también se traduce en que la gente que tienes en tu país da un interruptor y se enciende la luz, que, claro. O sea, para que os deis cuenta también de la magnitud que tiene todo esto y que es muchísimo más complicado de lo que parece.
Sí, al final, como tú dices, nosotros, bueno, que nos llamas expertos, no, yo por lo pronto...
No sé, somos expertos.
Soy intento, pero vamos, lo desperto ya además hoy en día. Yo lo que sé es todo este panorama que me planteas, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, pero a lo que vamos a la pregunta, o sea, yo lo sé, Ismael lo sabe, tú lo sabes, como la demás gente, el resto de la gente lo sabe, cómo vamos progresando, o sea, porque hoy nos encontramos,
que mucha gente pues incluso te sigue negando el cambio climático. Parece que hay gente que no tiene prisa por tomar acciones. Siguen llegando consecuencias. Vemos que cada vez estamos peor, cada vez estamos peor.
Claro, eso es.
Y también lo contrario. Vemos cómo hay gente tan puesta en escena y tan consciente del límite planetario tan grande que estamos sobrepasando que incluso por el otro extremo hablamos de ecuansidad, de gente que se cree que el mundo se va a acabar mañana. Y que a lo mejor necesita también informarse correctamente de qué podemos hacer. Entonces, al final la pregunta viene siendo, o sea, ¿qué estrategia es la correcta para llegar a esa gente? O sea, ¿seguimos divulgando en el mismo sentido? ¿Empezamos a hablarle más a los niños? Obviamente eso no, porque hay que actuar ahora, entonces también tienes que hablarle a los adultos.
A los niños no, ya ¿qué? No... O sea, está bien hablarle a los niños, hay que hablarle a los niños sobre este tema, por supuesto, pero yo creo que el problema ahora no está en los niños, está en los adultos y en las personas que toman las decisiones ahora. Porque efectivamente, mira, has dado en la clave de por qué no se ha hecho nada durante todo este tiempo. Si ya se sabía lo que podía pasar, pues si ya lo sabes, en los años 80, ponte a investigar cómo adquirir tu energía a través de renovables. O investiga al ritmo al que se está haciendo ahora. Implementa estas soluciones al ritmo al que se
claro,
está haciendo ahora.
Claro, pero justamente es lo que decías
tú. En aquel momento, claro, o sea, igual no se podía y se estaba aprovechando ciertos resquicios para... No, yo voy a seguir como hasta ahora porque esto es muy barato.
Porque es barato. Porque es barato ir al dinero.
Claro.
Entonces, ahora no es tan barato, parece.
Ahora de repente no es tan barato. Pero... Y nos damos cuenta también de lo que cuesta adquirir la energía.
Efectivamente.
Entonces... otra de las cosas que ocurre que hacen tan difícil esto, también lo has dicho tú, o igual no lo has dicho tú y lo he pensado según lo estabas diciendo. Personas que se creen que el mundo se va a acabar mañana, la ecuansiedad. Claro, como estas consecuencias no las ves hoy, quiero decir, o sea, tú ahora mismo te inyectas veneno y mañana te mueres, ¿no? Pero es que con este problema es que el veneno que te estás inyectando no lo estás notando hoy, justamente, porque el cambio climático no va a aparecer como el malo de las películas, como digo yo, con un hacha diciendo ¡oh, vengo aquí a matarte! No, son cambios que se están produciendo para nosotros de forma muy lenta, para una vida humana, quiero decir, para una generación. Pero claro, geológicamente esto no tiene precedentes. Entonces es lo verdaderamente preocupante. ¿Cómo comunicamos para, primero, que nadie se nos decepcione y nadie...
Que nadie se tire por la ventana, exactamente.
Que nadie entre en depresión. Y por otro lado, de una forma asertiva, digamos, y sin culpar. Porque claro, si culpamos, podemos obtener el resultado contrario al que estamos queriendo. Podemos tener a personas que se nos encabronen.
Claro.
Y tampoco queremos a personas que se nos encabronen diciendo es que ya me estás diciendo que es que la culpa del cambio climático la tengo yo cuando hay cientos de ricos que tienen aviones privados y que hacen 150 vuelos al año. Entonces, claro, vale, sí.
Entonces no es tanto de echar culpa.
El otro día estaba viendo la gráfica de la Super Bowl del número de vuelos que salieron del aeropuerto de la ciudad, que no sé cuál es, en la que salía Super Bowl, y eran como todos se dirigían a la costa de Estados Unidos, Seattle, Miami, y de repente decía uno, pero ¿por qué nosotros... que estamos pagando la gasolina ahora actualmente por todo el cambio de la inversión a renovables a un precio histórico, tenemos que pagar porque no contaminamos como los ricos? Es decir, no, es que ese no es el mensaje que hay que dar.
Claro, ese no es,
no es el relato, exactamente.
Claro, es que es muy fácil caer en esa argumentación. De hecho, ese tuit se hizo muy viral y muchas personas a las que yo admiro, muchos comunicadores de cambio climático a los que admiro, empezaron a decir que claro, que es que ese no es el mensaje. El hecho de que unas personas lo hagan mal o que cierto grupo lo haga mal no quiere o no te quita a ti responsabilidad de que las acciones que haces en tu día a día y tu forma de comportarte también tienen un impacto en el medio. Entonces el hecho de decir, no, bueno, como este insulta a 15, pues yo también voy a insultar a 20.
Claro,
no,
entonces...
O yo voy a insultar... No, o sea, hagamos todos lo que podemos hacer dentro de nuestra parcelita y no excusarnos, y esto clarísimamente es una excusa. Y luego, por otro lado, también otro de los argumentos en los que caemos de forma súper fácil, es decir, es que hay 100 empresas que son responsables del no sé cuánto por ciento de las emisiones. Vale, pues analicemos esas empresas y miremos a ver si esas empresas están emitiendo porque sí o si esas empresas están emitiendo porque nos dan un servicio. Y pongámonos el caso, por ejemplo, de las gasolineras. Uh-huh. Ahora mismo mira cómo está el precio de la gasolina. Si ahora mismo te ponen el precio de la gasolina 5 euros el litro, ¿tú crees que la sociedad estaría tranquilita en su casa? ¿Tragaría? ¿O saldría a la calle? Claro.
Los chalecos amarillos, los famosos chalecos amarillos.
Efectivamente. Mira también lo que ha pasado en Chile. Mira lo que está pasando en Kazajstán, porque de repente energía que era muy barata, ahora cuesta muchísimo.
Porque mueve nuestra vida. No es que solo mueva nuestros coches, sino que mueve toda nuestra vida, la energía al final.
El sistema productivo, exactamente.
Entonces aquí estamos ante un reto tremendo. ¿Por qué es un reto? Tanto del sistema como cultural. Así que... Y con esto yo creo que ya voy terminando mi argumentación.
Le ponemos el lacito.
Sí. Terminamos esta entrevista y termino casi con el principio de todo. Hablar de esto es muy complicado y pasar a la acción es más complicado aún. Pero es que al final tenemos que saber que desde nuestra parcelita podemos hacer muchas cosas y que nosotros desde nuestra casa, haciendo comportamientos que son buenos para el medio ambiente y para todo nuestro planeta, y no solo para nuestro planeta, porque al planeta esto le da igual, sino para la civilización tal como la tenemos montada ahora mismo, ese comportamiento bueno se puede terminar contagiando a nuestra familia contagiarlo a grupo de amigos, a grupo de trabajo, y al final crear un movimiento mucho, mucho más grande. Y ese movimiento ya está en marcha, no lo olvidemos, hay mucha conciencia.
Claro, sí. yo también voy a volver un poquito a lo que decías al principio, porque yo creo que es el resumen con el que nos tenemos que ir, que la comunicación tiene que ser simple, directa, al pie, sin tampoco mucha agresividad, sin echar culpa, sino que todos seamos conscientes de lo que pasa en la realidad y del camino que tenemos que tomar poco a poco. A mí, por lo menos, me ha quedado clarísimo. No sé, Isma, yo creo que la verdad ha sido una entrevista impresionante.
Yo creo que, hilando un poco con el nombre del podcast Energía Granel, yo creo que cada uno puede aportar su grano, pero ya sabemos que grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Eso es un poco el dilema que tenemos de que todos podemos aportar en una mayor o menor medida y hay que hacerlo cuanto antes.
Bueno, y con este alarde de refranero popular de La Mancha que nos hace Ismael, despedimos a Isabel Moreno, nuestra invitada de hoy. La pueden seguir en redes, acuérdense, @IsabelIsamoren. Isa, muchas gracias por venir, eres la mejor.
Anda, aunque soy la mejor, anda, ya me gustaría a mí. Sigamos trabajando para ser cada día mejores en todo.
Estamos en ello.
Efectivamente.
Pues, yo he sido Marcial González, @P/Renovable, Capitán Renovable en redes, y me acompaña Isma. Despídete tú, por favor.
@IsmoraLópez en redes, pero vamos, este es el primer paso que damos en el podcast. Si quieres seguirnos, pues un programa cada dos semanas lo tendremos en el aire, así que ya sabes, Energía Granel, el podcast que lo puedes compartir, como decía Isabel, con tu vecina, con la panadera, con la frutera. Aquí estamos y hemos venido para quedarnos.
Perfecto, pues muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.
Chao. Chao. Adiós.